Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. El Tribunal Supremo israelí desestima el recurso de expulsión del director de Human Rights Watch en el país. Irán reanuda el enriquecimiento de uranio en la planta de Fordo con la inyección de gas en más de 1.000 centrifugadoras. Según el expresidente paraguayo Cartes, la revocación del traslado de la embajada a Jerusalén fue una reacción personal contra él. Llega a Israel, después de algún incidente, el primer avión oficial para el jefe de gobierno. Estos son los asuntos del día aquí en las noticias de Radio Sefarad. Hablaremos hoy ya con Raquel de vuelta en la agenda cultural. El Tribunal Supremo israelí ha desestimado este martes el recurso presentado por el director de la ONG Human Rights Watch en Israel y Palestina, Omar Shakir, contra la decisión tomada por el Ministerio de Interior en mayo del 2018 de no prolongarle su visado de trabajo al alegar que apoyó el movimiento BDS a favor del boicot a Israel. Si no hay un cambio de decisión de última hora del gobierno, el activista estadounidense dispone de 20 días para abandonar el país, poniendo fin a casi 4 años de proceso legal, burocrático y mediático. Varios ministros israelíes afirmaron que ningún país normal daría el permiso de trabajo en su territorio a alguien que, bajo el disfraz de falso activista de derechos humanos, actúa para dañarle y boicotear a sus ciudadanos. Y recordaron la enmienda de una ley aprobada en 2017 que permite vetar la entrada de extranjeros que piden de forma pública el boicot a Israel. Las autoridades también acusaron a Shakir de haber participado en campañas de presión para pedir a empresas, la más mediática fue Airbnb, que no actúen en las colonias en Cisjordania y Jerusalén Este. Según el alto tribunal, Shakir no solo apoya sistemáticamente al BDS, incluso después de comenzar su trabajo con la organización Human Rights Watch, sino que su conducta respecto a la FIFA, así como sus llamados constantes a boicotear activos israelíes en la región, está basada en su firme negación de la legitimidad de las comunidades israelíes en Judea y Samaria.
Bueno, vamos a ver, esto ya no es una opinión política. Esto ya no es una decisión del gobierno o no. Esto es una sentencia del Tribunal Supremo Israelí, en base a las leyes de Israel, evidentemente. Entre ellas, una ley aprobada en 2017 que permite vetar la entrada de extranjeros que piden de forma pública el boicot a Israel. Vamos a ver, la verdad que yo no creo que haya otro país en el mundo que haya tenido que emitir una ley así, porque nunca se ha visto con una organización que viene a criticar o a pedir el boicot al país al que se dirigen. Uno puede decir, me imagino, desde distintas instancias políticas internacionales o nacionales, que bloqueen a determinado gobierno, a determinado jefe de Estado o lo que sea, porque no sea legal o no se considere legítimo su gobierno. Pero en el caso de Israel, pues lo que se pone en solfa, de alguna manera, o se pone en cuestión, es el propio derecho de existencia del Estado, ¿no? Con lo cual, pues es muy... Yo creo que bastante comprensible de que, especialmente cuando hablamos de extranjeros, porque los israelíes tienen todo el derecho, los que viven en Israel son ciudadanos israelíes, siendo judíos o árabes, tienen todo el derecho a decir y a despotricar contra el país, e incluso cosas tan absurdas como querer desmantelar el propio país a través de métodos legales, siendo, por ejemplo, un político, ¿no? Y eso pasa con algunos representantes de la lista árabe conjunta, por ejemplo. Pero ya que vengan de fuera también a hacer ese trabajo, esto ya es bastante insostenible. Pero aparte ha sido reforzado por ley, ha sido votado en el Parlamento y al Tribunal Supremo no le queda más que ratificar lo que es legal. Así que ya este señor puede decir lo que quiera, pero si él está actuando todo el tiempo en contra de los el propio derecho a existencia de ese país, es lógico que no se acepte su participación o que no tenga un visado de trabajo estamos hablando de que no puede entrar como turista, estamos hablando de un visado de trabajo, es decir, que no se instale ahí como representante de esta organización. La organización puede mandar, no es que se meta a la organización, porque la organización tendría que demostrarse que en sí misma ha hecho declaraciones en favor del boicot a Israel. Si no, ya se está hablando de los individuos. Si la organización quiere mandar a otro individuo a la zona de Israel-Palestina, como lo llaman ellos, que no haya actuado y apoyado públicamente el boicot a la existencia del Estado de Israel, no tiene ningún problema. Así que, o puede contratar también algún nacional, algún israelí, siendo, como digo, tanto judío como árabe, que diga lo que quiera decir dentro de la legalidad. Pero yo no entiendo que de esto sea alguna cuestión de ataque a ningún derecho fundamental, ni derechos civiles, ni violando ninguna ley internacional, porque en todo caso aquí lo que se estaba violando es una ley no escrita, pero hasta por lo menos hasta que Israel la aprobó en 2017, es decir, que uno no tiene por qué alojar en su propia casa como invitado a alguien que te la quiere destrozar, ¿no? Es decir, vamos a ver.
El presidente iraní Hassan Rouhani anunció este martes que su país va a reanudar el enriquecimiento de uranio en la planta de Fordo con la inyección de gas en 1.044 centrifugadoras en el cuarto paso de reducción de sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015. Pese a esto, Rouhani adelantó que Irán seguirá negociando con el resto de firmantes del acuerdo, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, y que toda su actividad estará bajo la supervisión del OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este es el cuarto paso, tras los adoptados en mayo, julio y septiembre pasados, de Irán para presionar a la otra parte del acuerdo, principalmente a los tres países europeos, para que tomen medidas prácticas para contrarrestar las sanciones estadounidenses. El anuncio se produce un día después de que Irán inaugurara una cadena de 30 centrifugadoras IR-6 avanzadas en la planta de Natanz y que revelará que Irán produce actualmente 5 kilos de uranio enriquecido al día, 10 veces más que hace 2 meses.
Bueno, a mí la parte graciosa de esta noticia, porque es bastante triste que todo el mundo asista sin hacer absolutamente nada a este rearme atómico de Irán, ¿no? Es decir, ellos están ahora haciendo todo lo que tenían prohibido por el acuerdo, pero dicen que seguirán negociando con el resto de los que han firmado el acuerdo y que incluso toda su actividad está bajo la supervisión de este Organismo Internacional de Energía Atómica. Claro, si está bajo la supervisión, pero ellos ya no la cumplen, es porque les da igual de que los de la organización esta digan están haciendo, enriqueciendo uranio, están utilizando centrifugadoras potenciadas con gas, etcétera, etcétera. Están incumpliendo el acuerdo del 2015. Porque lo que quiere demostrar Irán es que tiene que presionar, que a través de sus presiones, pues los otros firmantes del acuerdo van a poder entrar en una espiral de desesperación tal que les va a llevar a violar sus propios intereses. Es decir, lo que Rouhani llama que tomen medidas prácticas para contrarrestar las sanciones estadounidenses. ¿Qué medidas prácticas son esas? Es decir, que Francia y Alemania y Reino Unido renuncien al comercio internacional con Estados Unidos para defender el acuerdo con Irán. ¿Realmente se piensa que lo van a hacer? Porque, bueno, Rusia y China están enfrentados a Estados Unidos, mantienen una guerra comercial encubierta y es lógico que pues se posicionen en una situación que comprometa a Estados Unidos. Pero los países de la Unión Europea que están que son firmantes del acuerdo van a seguir respaldándolo a pesar de que las presiones son como una especie de chantaje para que renuncien a cualquier vínculo con los Estados Unidos en favor de un rearme nuclear de Irán. ¿Hasta dónde cree Rohani que puede llegar este tipo de presión? Evidentemente no va a llegar a ninguna parte, pero es como un escudo, una excusa que él se pone ante los países. Vamos a ver, a esto no se lo traga nadie, no se lo traga nadie ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Australia, etcétera. La única zona donde puede tener esto influencia es justamente en la Unión Europea, que parece que estamos más perdidos que los de la serie esta de Lost, porque vamos a ver, si te vienen a presionar y a chantajear diciendo si no haces lo que te digo, voy a hacer lo que ya estoy haciendo. A ver, chico, es que esto no tiene por dónde cogerse.
La revocación del traslado de la embajada de Paraguay a Jerusalén fue una reacción más contra mi persona que contra Israel, aseguró el expresidente paraguayo Horacio Cartes sobre la decisión de su sucesor en el cargo y actual mandatario Mario Abdo Benítez. En mayo del año pasado, el entonces jefe de Estado paraguayo inauguró la sede diplomática en Jerusalén siguiendo los pasos de Estados Unidos y Guatemala. En septiembre de 2018, poco después de asumir el cargo, Abdo Benítez revocó esa decisión y argumentó que había sido una medida tomada de forma unilateral. Israel respondió rápidamente cerrando su embajada en Asunción y suspendió los programas de cooperación existentes entre ambos países. En septiembre de este año, con una mejora de las relaciones bilaterales tras el reconocimiento por parte de Paraguay del movimiento islamista palestino Hamás como una organización terrorista internacional y la designación de un embajador israelí concurrente en Asunción, Paraguay anunció que abriría una oficina comercial en Jerusalén y enviaría un agregado.
Bueno, si es cierto lo que ha dicho Cartes, que esto lo hizo Abdo Benítez como una especie de venganza o como una reacción para diferenciarse del antiguo el presidente que lo precedía, en este caso, Horacio Cartes, pues me imagino que ya pasado año y medio, pues empezará a retomar el tema del traslado definitivo de la embajada a Jerusalén, porque si dice que ese era el problema, que lo había decidido Cartes, pues esto ya ha perdido su efecto. Paraguay ha retomado las relaciones diplomáticas con Israel. Israel invierte mucho más en Paraguay que lo que los paraguayos puedan llegar a invertir o a venderle a Israel jamás. Así que digamos que es más interés o le rendiría más provecho a Paraguay que a Israel esta decisión. Lo más importante es eso, que ha reconocido a Hamas como un grupo terrorista. No recuerdo si también a Hezbollah, porque lo que sí sabemos es que Hezbollah está situado justamente en territorio paraguayo, en lo que se llama la zona de la triple frontera, que comparte una zona que comparte con Brasil y Argentina, y a través de la cual pues tradicionalmente ha sido tierra de contrabando, pero también de otras actividades ilícitas que han venido a financiar al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Esto ha salido a la luz en los últimos años, se han hecho detenciones, pero me imagino que las raíces y la extensión de este movimiento en Paraguay es mucho más honda que lo que ha sido, digamos, diezmado en este año de gobierno de Abdo Benítez. Así que seguiremos esperando, pero esperamos realmente que Paraguay recapacite y siga adelante con su acercamiento a Jerusalén.
El nuevo avión para el jefe de gobierno de Israel ha experimentado un fallo técnico la semana pasada, días antes del vuelo de prueba. El incidente se originó por el sobrecalentamiento del sistema de frenos. La aeronave ha sido adquirida de segunda mano a la aerolínea australiana Qantas y junto a su posterior renovación le costaron a Israel unos 170 millones de dólares. Está dotada de un avanzado sistema de comunicación encriptada, siendo capaz de volar sin escalas a China, Japón, Estados Unidos o Brasil. El incidente se produjo después de que el fabricante Boeing tuviera que suspender decenas de vuelos en todo el mundo tras el descubrimiento de grietas en una pieza que conecta las alas con el fuselaje de algunos aviones del modelo 737NG.
Bueno, y ayer mismo hablábamos de esta empresa de Boeing que estaba retirando, o que había muchas compañías aéreas que estaban retirando algunos modelos antiguos, en que incluso el AL había hecho una especie de vuelo de despedida en Chipre sobre el cielo del Mediterráneo, y no se entiende muy bien que el gobierno de Israel ahora vaya a comprar un avión usado y de este modelo, entre otras cosas, no por nada que le vayan a vender chatarra, pero es que los aviadores, los pilotos, se están, como es lógico, reciclando profesionalmente todo el tiempo, pero ya no hay cursos y ya no se van a hacer nuevos cursos con pilotos de esta línea de los Boeing 700. Entonces, no sé, va a tener que volar con pilotos un poco avejentados que hayan renunciado a manejar otro tipo de aparatos. También me llama la atención porque yo creo que en el pasado se hablaba de que Netanyahu había instalado justamente en un avión presidencial, o en este caso no es presidencial, sino del primer ministro, una cama muy grande para poder volar él con su mujer a un encuentro en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que yo pensaba que existía un avión oficial, un Air Force One de Israel, y que incluso se había hablado de que se habían asignado para esto un presupuesto que se había sobrepasado mucho, porque no olvidemos que la idea, digamos, en todos los países del mundo los jefes de gobierno tienen algún aparato de vuelo. Aquí es muy famoso el Falcon este con el que se retrata Pedro Sánchez y que algunos le echan en cara para lo que lo utilice. Pero esos son aviones de pequeña envergadura y de corto alcance, que en todo caso si quieren trasladarse en vuelos largos tienen que hacer varias escalas. En el caso de estos Boeing son aviones de los que eran de pasajeros, que han sido modificados y por lo tanto pueden cargar mucho más combustible porque llevan a mucho menos gente, y emprender vuelos sin escalas a cualquier lugar del mundo, a China, a Japón, etcétera, etcétera. Así que lo que no sabemos muy bien es si encima que han comprado un avión de segunda mano de una línea que se está descatalogando y ha tenido un problema antes de traerlo al país con los frenos, yo no sé si siendo jefe de gobierno no optaría por viajar, aunque sea en primera clase, eso sí, pero en una línea comercial normal.
Cerramos esta primera parte de estas noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras una pausa. Comenzamos la agenda cultural. Recibimos de vuelta a Raquel aquí en Radio Sefarad.
¿Qué tal? Hola, Alex. Encantada de estar de vuelta, aunque ha sido muy enriquecedor y muy interesante haber estado cubriendo los primeros días de las décimas jornadas sefardíes de la Rioja.
En San Millán de la Cogolla.
En San Millán de la Cogolla, con un montón de amigos y amigos de la radio, gente interesantísima, los máximos expertos. Y bueno, ya les iremos transmitiendo todo lo que hemos conseguido, todas las entrevistas y las ponencias que hemos conseguido grabar allí, así que
algunas de
contenta.
Ellas ya hemos emitido, sí. Actos en directo, el acto inaugural,
la entrevista con Enrique Barón, la previa a la inauguración de las jornadas con Uriel Macías, uno de sus coordinadores, y hoy emitimos una con Almudena Martínez, que es la otra de las coordinadoras, ella forma parte de la fundación de San Millán de la Cogolla, en la que nos hace un balance de lo que han sido estos 20 años de encuentros tan, tan interesantes.
Bueno, pues pueden escucharla en el sumario de hoy, en todas las publicaciones que tenemos, una de ellas pertenece a estas jornadas en La Rioja. Ahora comenzamos con la agenda para los oyentes.
Y abandonamos Rioja y nos vamos a Jaén, porque el alcalde de esta localidad andaluza, Julio Millán, ha anunciado que la capital acogerá el 12 de diciembre la Asamblea de la Red de Juderías de España, con la asistencia de los alcaldes de las distintas localidades que forman parte de la red. En esta asamblea se tiene previsto aprobar el presupuesto de 2020 y se planificarán las medidas a adoptar durante el próximo año. El alcalde ha mantenido una reunión de trabajo con la gerente de la Red Nacional de Juderías, Marta Puig, en la que también han estado presentes el presidente de la Asociación Juventa, siempre tan activos, Rafael Cámara, y Juan Cuevas, que es secretario de la organización durante este año en el que la ciudad de Jaén ostenta la presidencia de esta red de juderías. Las ciudades que forman parte de esta red ya lo saben, pero se las recordamos: Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella Lizarra, Hervás, León, Lorca, Lucena, Monforte de Lemos, me quedo sin voz, perdonen, Plasencia, Rivadavia, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela y Tui, además de la propia Jaén. El presupuesto que se va a aprobar en este encuentro engloba tanto los proyectos históricos como el de Benjamín de Sefarad, que es educativo, Descubre Sefarad o Proyecto Rasgo de restaurantes, alojamientos y guías oficiales, y hay también tres proyectos muy novedosos. Uno sobre el judío español como tesoro de Sefarad y parte de nuestra cultura. Otro llamado Sabores de Sefarad, que tiene un hijo que se llama Olivares de Sefarad, que tiene mucho que ver con Jaén, claro. El último es una guía turística de la Red de Juderías de España, que está elaborada por nuestra querida Alejandra Abulafia, en la que se encuentran lugares emblemáticos, leyendas y datos específicos que cualquier visitante se podrá descargar desde la web y que será presentado en Fitur. Así que estamos impacientes por conocer más detalles sobre esta guía de la turística de la Red de Juderías de España. Y bueno, queríamos informarles de esta próxima reunión en Jaén el 12 de diciembre.
Muy bien, pues así comenzamos esta nueva agenda de Radio Sefarad, hablando de la Red de Juderías de España.
Y ahora vamos a hablarles de antisemitismo y de antisemitismo en Alemania. Mientras la Iglesia alemana advierte del auge del antisemitismo en el país, la policía investiga la excursión que el pasado 15 de octubre realizó un grupo de alumnos del Colegio Theo Koch al campo de concentración de Buchenwald, en Turingia, que saben muchos de ustedes es el Estado Federado Alemán en el que el Partido Antieuropeo y Antiextranjeros y antisemita, nos atrevemos a decir, Alternativa para Alemania, acaba de obtener casi uno de cada cuatro votos en las regionales, en las elecciones que se realizaron hace muy poco. Buchenwald sirvió entre julio de 1937 y abril de 1945 como centro de trabajos forzados en el que murieron unos 56.000 prisioneros. Y el objetivo de estas excursiones escolares, cuando los alumnos tienen unos 14 años, es comprender el terror nazi y hacerse una idea del sufrimiento de sus víctimas. Pero en este caso, bueno, parece que esos objetivos no se cumplieron, porque en el viaje de vuelta los alumnos buscaron en sus teléfonos inteligentes cánticos nazis y los entonaron a coro, en una actitud bastante abierta de burla a la actividad escolar y sin que aparentemente los profesores que los acompañaban hicieran nada por impedirlo, según consta en la denuncia que se ha interpuesto. Curiosamente, este mismo colegio fue galardonado en 1996 como la primera escuela sin racismo dentro del programa Escuelas con Coraje, dato que ilustra las dimensiones de la sociología de la región en los últimos 15 años, cómo se ha transformado de ser un ejemplo de tolerancia
¿no?
y de valores a representar una auténtica amenaza en lo que tiene que ver con el antisemitismo y el odio hacia el diferente. No es este un caso aislado. El aumento de amenazas y ataques comenzó en 2015 con el caso de la alcaldesa de Colonia, la independiente Henriette Recker, que estuvo varios días en coma inducido tras ser atacada con un cuchillo por un ultraderechista en la víspera de las elecciones municipales. A modo de reacción a todos estos incidentes que se van acumulando, El pasado miércoles, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas para combatir los delitos de odio, el antisemitismo y el extremismo de derechas ante una situación de amenaza en el país, que según el responsable de Interior, Horst Seehofer, es elevada. Este paquete de medidas incluye una mejora en la lucha contra el crimen de odio en Internet, un endurecimiento de la ley sobre tenencia de armas, una mayor protección de políticos locales y medidas preventivas para fomentar la democracia, los valores democráticos.
Bueno, pues una noticia que aunque... bueno, no iba a decir sorprende, no sorprende,
no,
desgraciadamente.
Alarma, ¿no?
A día de hoy, alarma, pero hay que hacerse eco de ellas para conocer lo que está pasando.
Pues no sabemos cómo los de Turingia, estos extremistas de Turingia y los jóvenes cantores pro-neonazis se tomarían nuestra próxima noticia, porque les vamos a hablar de los derechos del colectivo LGBT, en este caso en Israel. Es una actividad que organiza colegas, la asociación de mayoritaria más importante, lo que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGTB, lo organizan en la calle Cabestreros número 8 en Madrid y bueno, van a hablar de esos derechos de este colectivo tan perseguido en Oriente Próximo y que bueno, en Israel pues se cuenta con tolerancia absoluta y con derechos plenos. Así que les animamos a participar a todos los interesados en este encuentro que tendrá lugar a las 19 horas este jueves 7 de noviembre en la calle Cabestreros número 8.
Pues con ese anuncio hemos llegado hasta el final de la agenda cultural de hoy. Gracias por escucharnos y hasta mañana. A todos los oyentes aquí en Radio Sefarad les esperamos.